Plenitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades. Un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio. En esta tercera temporada estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades, que está basado en el libro La enfermedad como símbolo, escrito por Rediger Dahlke, en donde el autor propone el principio de que todas las enfermedades que sufrimos tienen su origen en las emociones y pensamientos. Ojalá que este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes les sirva en su crecimiento espiritual. Ya estamos listos, como cada jueves, Gabriel, el maestro Ramón y yo, para que nos escuchen en sus hogares, sus centros de trabajo, por supuesto, solo a través de Magnitud Radio. Hoy vamos a tener un tema muy especial, a lo mejor un poquito difícil de tratar, pero pues lo vamos a hacer lo más profesionalmente posible. Vamos a hablar hoy del SIDA, y para hablar de esta enfermedad vamos a tener un invitado en cabina, así que no se lo vayan a perder. Antes de entrar de lleno con el tema, me da gusto saludar al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días, Diana. Con el gusto y el placer, como siempre, de estar con el auditorio. Y aquí estamos ya listos para este tema del día de hoy, el tema del SIDA, un tema complejo, pero espero que para mucha gente sea ilustrativo y que nos dé mucha información y mucha luz.
¿Qué anuncio nos tiene, maestro Ramón, para esta semana en la Casa de la Virgen?
Pues esta es la semana de semanas. Yo creo que en la historia de la Casa de la Virgen es uno de los días más importantes que hemos tenido. Como cada año, pues se celebra el 12 de diciembre, la Casa de la Virgen está establecida, fue fundada por ella, por la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues es el día en que la celebramos, en que le llevamos mañanitas. El sábado en la noche va a ser hoy a las 10, 11 de la noche. Vamos a empezar, vamos a estar ahí como hasta las 2 de la mañana acompañándola, y luego vamos a tener el domingo pues un evento también relacionado con ella, que es la meditación de su día. Y bueno, para que la gente que no quiso estar en la madrugada pues pueda estarlo en la mañana, puede estar al mediodía con nosotros. En ese evento vamos a aprovechar para hacer la entrega de los certificados para todos aquellos maestros y sanadores profesionales que han decidido, ya han alcanzado allá su nivel de certificación. ¿Cuál es la diferencia entre un certificado y un diploma? El diploma reconoce la asistencia a un curso. Tú vas, tomas un curso y al final te dan un diploma que dice que viniste, que asististe. Una boleta te da una calificación, dice, bueno, asistió y sacó 8. Ajá. Pero el certificado implica que los conocimientos adquiridos se conviertan en una habilidad a través del servicio social, a través de prácticas, a través de la lectura de textos, a través de ejercicios individuales, de meditaciones y demás. A un maestro sanador que estudia en la maestría, el estudiarla le lleva 10 meses. El ritmo para certificarse es individual. Y muchas veces se lleva hasta algo de tiempo, ¿no? Se puede llevar un año más después de terminar su curso académico en hacer su certificación. Ya desde segundo grado, terminando segundo grado, ya pueden empezar a hacer su servicio social, y entonces eso adelantaría mucho, pero depende mucho de sus prácticas. Esta, por primera vez en 5 años de ejercicio, primero 2 años con el Centro Shahar Reiki y ahora sí, 3 años ya con la Casa de la Virgen, que este año ya cumplimos 3 años, pues vamos a tener la certificación de 16 sanadores, 16 maestros y sanadores profesionales, que a lo largo de estos 5 años de esfuerzo y de trabajo constante han terminado ya sus requisitos para certificación y pues los vamos a entregar. Más adelante, en el transcurso de la semana, subiremos las fotos que Chico nos va a hacer favor de tomar en relación al evento, y esto nos va a permitir que pues tengan ustedes como no menos una reseña, si no pueden ir, del evento. Se van a entregar los certificados por medio de una meditación, y esa meditación pues va a ser muy impactante para ellos. Hay mucha expectativa, mucha gente está ahorita ya preparándose para el evento, y eso de alguna forma pues nos lleva a que estemos completamente de fiesta en la Casa de la Virgen. Estamos ya en diciembre, que es el mes de los eventos más fuertes en la Casa de la Virgen. También el día 21 de diciembre, que es el martes 21 a las 7 de la noche, vamos a tener nuestra ceremonia de abundancia. Vamos a estar ahí con las personas que nos quieran acompañar para poder pedir para la abundancia en amor, en salud, en bienestar, en felicidad, en paz y obviamente en la parte material para el año 2011. Este evento lo realizamos cada año, este ya es el tercer año consecutivo que lo realizamos. Igual es a través de una meditación en donde elevamos el nivel de vibración. Cada persona deberá llevar una bolsa con semillas, la cantidad de semillas que quiera y el tipo de semillas que quieran: frijol, arroz, garbanzo, girasoles, trigo, etcétera, lo que gusten. La van a depositar en una urna que tendremos nosotros ahí colocada, y en esa urna se van a revolver las semillas de todos los que asistamos, de tal manera que se haga una sinergia de las intenciones individuales y se multipliquen 70.000 veces 7. Entonces esto nos va a permitir que pues se potencialice el efecto de esas semillas. Al final, el número de semillas o la cantidad de semilla que hayas llevado es la cantidad de semillas que vas a rescatar. Y también hay que llevar una veladora de color naranja para prenderla a la hora de la meditación. En caso de que no la lleven, nosotros tendremos ahí en la Casa de la Virgen veladoras de color naranja o velas de color naranja, para que de esa manera podamos surtir a las personas que no la tengan. Esto se va a realizar el día martes 21, hay que estar un poco antes de las 7. Recordemos que semana de Navidad. Vamos a estamos en la zona, la colonia Roma, es una zona de mucho tráfico, entonces más se agudiza en estos días. Entonces tomen sus precauciones quienes quieran ir. Vamos a estar dejando entrar después de las 7 por primera vez. Normalmente cerrábamos a las 7 de la noche, pero pues bueno, en el afán de poder darles un mejor servicio, vamos a dejar entrar, pero sí es importante que traten de estar antes de las 7, porque sobre todo va mucha gente, o sea, se llena la casa, tenemos más de 200 personas, quienes conocen el espacio saben que no es un espacio para esas multitudes, pero bueno, finalmente sigue siendo la Casa de la Virgen y ahí hacemos el evento. Entonces, quienes hemos asistido en años anteriores hemos visto muy, muy recompensada la parte de la abundancia, y eso pues nos da mucha dicha y mucha felicidad, y esperamos compartir con nuevas personas para este año. Eso es lo que tenemos para este momento. Ya las veladoras se terminaron, ya si no compraron sus veladoras, bueno, me pueden mandar un mail solicitándome, vamos a ver qué podemos hacer por formar algunas docenas nuevas de veladoras que tengan la intención para la familia o la persona, pero ya las 100 originales que había elaboró la maestra Elda Salvador, ya se concluyeron.
Wow. Sí. Bueno, pues son muchas actividades, ojalá puedan acompañarnos a todas o a alguna de ellas. Y bueno, vamos a seguir con este programa. Les recuerdo que puede escuchar la repetición los sábados de 8 a 10 de la mañana. También les reitero nuestros medios de contacto. El teléfono en cabina de Magnitud Radio es el 5748-2194. Repito, 5748-2194. Y también estamos en Facebook. Aquí ya estamos listos para contestar a sus preguntas. Pueden ahí buscarnos también en el chat. Facebook con el nombre Magnitud Radio, que es el nombre de la estación, y también en Casa Virgen, que es el Facebook oficial de la Casa de la Virgen. Y bueno, tendremos también la meditación para cerrar este programa y ya vamos a entrar de lleno con el tema de hoy, que pues es un poco difícil, es una de las enfermedades, pues yo creo que, pues no sé, a lo mejor por el estigma es como una de las peores enfermedades, ¿no? Que es, está así como, no sé, es muy difícil, pero a ver, Maestro Ramón.
Que Dios nos ilumine, vamos que Dios nos a sacar ilumine. Este programa.
Maestro Ramón, ¿qué es el SIDA?
El SIDA es la enfermedad que produce el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y es una enfermedad de contagio y que normalmente tiene que ver con la parte de las relaciones sexuales. En personas homosexuales se dio más en un principio, ahora ya no es la generalidad, pero se presentó más en este tipo de relaciones. Y bueno, hoy está generalizado, tenemos cifras de que en algunos países inclusive hay más mujeres ya que hombres contagiados, y esto pues no es nada halagüeño, ¿no? Pero de alguna manera es por donde estamos nosotros pues teniendo como la definición del SIDA. Es un virus que se contagia a través del semen, de la sangre, de la saliva, de la leche materna, y que se instala en el organismo, que puede estar muchos años dormido, como VIH, y de repente bajo ciertas condiciones ese virus empieza a tomar fuerza y empieza a atacar el sistema inmunológico. Eso sería el SIDA.
¿Realmente cuál es la historia de esta enfermedad? Sabemos que pues es una enfermedad muy nueva, ¿no? Es muy reciente, por decirlo, muy joven de algún modo. Más o menos surgió por los años 80.
Sí, es una enfermedad que surge en los 80s. Es una enfermedad que se descubre en Estados Unidos en algunos hospitales y que de alguna manera lo que va llevando es a que se empiecen a detectar ciertos pacientes con esta enfermedad. Luego aparece en África y es al contacto entre los monos y el hombre a donde se lleva su origen. Parece que es un virus que los monos tienen, cierto tipo de monos, y que lo traspasaron hacia el hombre. Entonces es por ahí por donde empiezan los primeros rasgos en los 80s los primeros casos que se detectan en Estados Unidos de este tipo de enfermedad. Aquí hay diversas posiciones en relación al origen de la enfermedad, inclusive hay científicos que no están de acuerdo con la versión oficial del origen del SIDA y todo esto de los monos y del contagio solamente fortuito de las relaciones sexuales, sino que postulan que existe un trabajo intencional de difusión del virus, de insertar el virus a través de ciertas personas, y que luego los tratamientos para curar o para eliminar o para contrarrestar los efectos del SIDA son justamente para hacer que el SIDA, para que el virus se propague más en la persona y se propague más en las personas con quien esta persona tiene contacto. Entonces esto nos llevaría a la hipótesis no comprobada de que algunas enfermedades están siendo creadas para poder generar grandes negocios multimillonarios alrededor de ella. Que de alguna manera podamos nosotros o puedan los laboratorios hacerse millonarios a partir de la venta de ciertos medicamentos que solamente ellos pueden generar para ciertos tipos de virus, como es el virus del VIH, que es un virus muy difícil de erradicar del cuerpo humano. De hecho, lo vamos a con el invitado que vamos a tener el día de hoy, él está ya sano, fue una combinación entre Reiki y medicamentos alopáticos, y lo que el medicamento alopático ha logrado hacer, o lo que ellos han desarrollado, es una cápsula que envuelve al virus y que lo mantiene inactivo a través de forrarlo, digamos, como que le pone una bolsa de plástico al virus en el interior del cuerpo de la persona, y entonces pues ya puedes vivir, ya no te genera el SIDA, ya no te genera el síndrome, y ya puedes vivir de por vida, pero ¿qué pasa? Que te vuelves dependiente completamente de ese medicamento de por vida para que tu vida pueda seguir adelante. Entonces este tipo de situaciones pues nos hablan, igual que en el caso de la influenza, pues de una manipulación genética, de una manipulación de las vacunas, de una manipulación de los tratamientos, en beneficio de los laboratorios, finalmente.
Que están muy mal parados las farmacéuticas, ¿no? En sí, todo el mundo.
Sí, 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 o sea, esto ya se empieza como a difundir demasiado, ya hay... Ahora sí que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a tener como muchas estas tendencias, pues obviamente empiezas a generar como ciertos cuestionamientos sobre la validez de lo que se te están diciendo. Entonces, tal pareciera que el síndrome, su origen, si bien es en los 80s, pues es muy curioso que surge en Estados Unidos, y entonces pareciera ser que se infiltra a través de las prostitutas, a través de los homosexuales, y de ahí empieza a difundirse y pues cae ya en la población normal, en la población heterosexual, pero como una consecuencia de este tipo de brincos, ¿no?, del virus. Pero empezó, en su origen fue sembrado, o sea, no es un virus que la naturaleza haya creado, sino que se creó en un laboratorio y se difundió. Finalmente son hipótesis, esto no lo podemos comprobar, no tenemos la certeza ni los datos en la mano, simplemente en la información oficial que se maneja hay nombres de científicos que apoyan la versión oficial y nombres de científicos que no la apoyan y que hablan de esta posible creación del virus en un laboratorio.
¿Cómo se manifiesta y a qué órganos ataca?
Bueno, mientras es un VIH no hay ninguna manifestación. Te hacen una prueba ELISA, que es un estudio de sangre, y bueno, detectan que está el virus dentro de tu cuerpo, pero en realidad no tienes todavía ningún tipo de enfermedad. La medida en que tú empiezas a desarrollar ya ciertos rasgos, empiezas a entrar con la parte de las enfermedades. Básicamente es un sistema, o sea, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, es una deficiencia de la inmunidad que de forma natural tiene nuestro organismo para poder defenderse de todo lo que está en el medio. Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de bacterias con las que estamos en contacto todo el tiempo, pues nos asustaríamos, ¿no? Por ahí luego alguna publicidad habla sobre los ácaros. No, pues si los vieras ni te acuestas, ¿no? Ni pones la cabeza en la almohada de la cantidad de bacterias que tienes dentro de la almohada, ¿no? Nada más en la almohada. Pero todo, nuestra ropa, nuestra piel continuamente está sacando un polvillo que es la piel seca que va cambiando de manera natural. Hay insectos, hay bacterias que microscópicas, micromilimétricas, que se comen esta basura que nosotros sacamos, es su alimento, pero no las alcanzamos a ver y está en nuestra ropa y demás, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos un sistema de inmunidad, pues nos veríamos fuertemente atacados por ese tipo de bacterias, ¿no? Nos llevaría a que pudiéramos morir rápidamente. Entonces, ¿en dónde las tenemos? Las tenemos en el aire, las tenemos en el agua, en los alimentos que consumimos, en el contacto con las demás personas, y el sistema inmunológico está fincado en el sistema glandular, y de ahí defiende a nuestro organismo contra todas las cosas que nosotros traigamos. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante, a una taquería, nos comemos unos tacos y estos traen alguna contaminación, estas bacterias o virus entran en nuestro cuerpo y el sistema inmunológico se encarga de contrarrestarlas. A lo mejor la diarrea te dura 1 o 2 días, pero finalmente el sistema inmunológico, apoyado ahora por los antibióticos, pues llega y te ayuda para que se te quite esa enfermedad. Es de ahí de donde empezamos nosotros a tener problemas, pues en diferentes situaciones, ¿no? Empieza a haber diarreas ya muy, muy fuertes, que no duran unas cuantas horas, sino que llegan a durar días, gripes, problemas bronquiales, y de ahí se empieza a difundir toda una serie de situaciones que empiezan a poner en jaque la vida del individuo. El individuo no muere de SIDA. El SIDA no mata. Uh-huh. El SIDA debilita el sistema inmunológico y entonces o te mueres de diarrea, o te mueres de gripa, o te mueres de una cortada que se infecta. Es ahí en donde realmente la situación prevalece, ¿no? Entonces, oficialmente hay 3 categorías. La categoría A son pacientes con infección primaria o asintomáticos, o sea que están contaminados pero que no tienen ningún síntoma. los pacientes de categoría B que presentan o han presentado síntomas que no pertenecen a la categoría C, pero que están relacionados con la infección del VIH, o sea, ya empiezan a presentar algo de diarrea o algo de llagas en la boca o algo de infecciones en los cortes de la piel, etcétera, ¿no? O sea, como que ya tienen ciertas situaciones que empiezan a ser como brotes que no desaparecen, ¿no? Un herpes que no desaparece, ¿no? Etcétera. Y ya la categoría C es pacientes que presentan o hayan presentado alguna complicación incluida en la definición del SIDA de 1987 de la Organización Mundial de la Salud. La OMS manifestó ya lo que serían los rasgos, el perfil caracterológico del SIDA, y entonces se presenta ya de manera manifiesta, ¿no? Son infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones fúngicas, etcétera, ¿no?
¿Cómo se puede saber que uno es portador de VIH, aparte de la prueba de ELISA?
Bueno, pues tienes que analizar tu vida sexual. O sea, básicamente, ya lo mencioné, se contagia por sangre, por semen, por fluidos vaginales y por leche materna. Entonces, si tú eres monógamo, tu pareja es monógama y no tienes ningún problema, pues seguramente no estás contaminado.
Bueno, pero eso también es muy relativo, ¿no? Porque uno puede ser monógamo y a lo mejor tener una vida sexual solamente con una sola pareja, pero no sabemos la pareja con cuántas más.
No, por eso hablaba. Si los dos son monógamos, o sea, si tanto el hombre como la mujer, o el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer, son monógamos y en la relación ambos, y tienes la fe y la confianza de que tu pareja lo es y tú lo eres, no tienes de qué preocuparte si no te has contaminado nunca. O sea, finalmente tú llegas a la relación sana, o sano, y te mantienes sano porque esa es la característica. Desafortunadamente, pues eso, pues a ver, hay que buscarlas abajo de las piedras, ¿no? La mayoría de las personas, aunque tienen una relación formal con una persona, pues ocasionalmente llegan a tener relaciones fuera del matrimonio, fuera de la relación de pareja formal que se tiene. Y ahí es en donde empieza a haber, pues, una posibilidad de contagio. Entonces, uno empieza como a analizar, ¿no? Si ha tenido relaciones homosexuales, si ha tenido relaciones con personas que no necesariamente son monógamas, ¿no? Sino que fácilmente entran en relaciones sexuales con otras personas. Y entonces, pues lo mejor, si uno no tiene la sintomatología, pero uno tiene dudas, pues lo mejor es ir y hacerse una prueba de sangre, la prueba de ELISA, para que te puedan pues determinar si tienes o no tienes. Obviamente, si ya estás en fase B o C, pues ya es manifiesto. Normalmente, la gente se da cuenta que está infectado de SIDA porque empieza a tener ciertas infecciones en su cuerpo que no las puede sanar con los tratamientos convencionales. O sea, te da una gripa y te da una gripa por semanas o meses y no sanas. O te da una diarrea y estás con una diarrea también por semanas o meses. Ahí es donde empieza los problemas que ya nos están avisando que el sistema inmunológico no está teniendo la capacidad para responder ante las bacterias o los virus que se le presentan. Entonces, de ahí es donde tenemos nosotros, pues, que estar dudando de que la persona no tenga esté contaminada por VIH.
¿Cuál es la evolución de esta enfermedad? ¿Uno puede estar infectado y no desarrollar, digamos, ninguna enfermedad grave hasta cierto punto?
Sí, recordemos al rato en la tercera parte del programa, pues vamos a ver la raíz emocional de la enfermedad. Mientras yo puedo estar contaminado, ¿no? Inclusive el papiloma que hablamos hace 8 días también. Pero si mis condiciones emocionales no permiten que el desarrollo, porque nunca llego a desarrollar las condiciones emocionales que disparan esa enfermedad, pues probablemente yo pueda estar infectado toda mi vida y nunca desarrollar el SIDA. O sea, estar contaminado de VIH y nunca desarrollar el SIDA. Y entonces puedo yo morir con VIH y nunca haberme enfermado y morir de otra cosa, no necesariamente de una enfermedad proveniente de la falla del sistema inmunológico. Eso puede suceder. El problema de esa inconsciencia, de no saber que estás contaminado, pues es que sigues teniendo relaciones sexuales y en esas relaciones estás contaminando a otras personas. O sea, a lo mejor a ti no te pasa nada, pero a esas otras personas ya les instalaste el virus y dependerá de su situación emocional si se destapa o no se destapa esa situación.
¿Qué hizo 926? Vamos a ir a un pequeño corte. Les recordamos que estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio, en Magnitud Radio. Y bueno, vamos a tener en el siguiente bloque a nuestro invitado en vivo. vamos a, bueno, si tiene algún comentario, pregunta, no sé si quiere interactuar con el invitado, les recordamos el teléfono en cabina, es el 5748-2194, repito, 5748-2194, y también estamos en Facebook a través de Magnitud Radio y Casa Virgen, con esos dos nombres nos puede ubicar y ponernos todos los comentarios que gustan, ahí estamos. ¿Regresamos? No nos salvamos.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
¿Te gusta el anime? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustan las películas de culto y la buena música? You people out there give us something more than just record sales. You give us something to hate. But we hate you. You bring us beauty. Entonces, tienes una cita en The Anime Gamer. Sábados a las 12 del día por la señal de Magnitud Radio.
Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa'lante.
Conteando 10, el conteo que te cuenta todo. Todos los sábados a las 5 de la tarde, solo por Magnitud Radio.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Amigos diamantes. No te pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades, también de sus emociones, los sentimientos que las causan. Hoy el tema, les recordamos, es el SIDA. Y bueno, pues estamos aquí con un invitado muy especial que nos va a platicar sobre su experiencia. Preferimos omitir el nombre por cuestiones de, pues, a lo mejor hay gente que lo conoce.
De así, discreción.
De discreción, sobre todo. Y bueno, nos gustaría, bueno, antes que nada, bienvenido a la cabina, bienvenido aquí a la Casa de la Virgen Radio. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito, pues, algo de cómo era tu vida, cómo vivías, estudiabas antes de que, de saber que tenías esta enfermedad.
Pues, antes de saber mi enfermedad, sí, sí estudiaba antes, pero después me salí y empecé a trabajar y nada más. Ya me di cuenta cuando de repente me enfermé, duré 3 meses enfermo de vómito, diarrea y todo eso, y fue como me di cuenta que yo tenía SIDA.
En ese proceso, ¿tú qué pensaste? Dijiste, oye, ahora que traigo aquí en el estómago, me van a hacer algo que...
Por mi mente pasaba que era eso, y la otra enfermedad que yo pensaba era leucemia.
¿Por qué leucemia?
No lo sé, veía que porque iba adelgazando, el cabello se me caía y... Y adelgacé mucho, llegué a pesar 40 kilos y dije, no, o sea, es una de dos, es SIDA o es leucemia.
Es muy poca, es un peso muy poco. ¿Cuánto mides?
1.55.
1.55, pues sí, estabas muy, muy débil, ¿no? Ese es como te das cuenta que lo padeces. ¿Qué edad tenías?
24.
24, a esa edad, pues uno anda de fiestas, anda acá un poco en el relajo, ¿no? A veces.
No te proyectes.
No, pero pues es en el momento en el que tienes como muchas expectativas por hacer, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo afectó eso a tus planes de vida?
Al principio sí me afectó mucho, o sea, me como que el... Las ganas de vivir se me fueron abajo y, o sea, sí me pegó cañón y todo eso, pero ya estaba acostumbrado a todo esto.
¿Cuál fue la reacción de tu familia, de tus amigos?
De hecho, casi todos no lo saben. Unos saben que yo tengo leucemia y otros saben que tengo SIDA. O sea, pero... De ahí en fuera mis padres sí me apoyaron y mis hermanos, pero los demás, mis primos, tíos, todos ellos saben que yo tengo leucemia.
¿Por qué ocultar esta enfermedad?
No sé, fue decisión de mis padres y decisión mía, o sea, no hay necesidad de que todo el mundo lo sepa lo que yo tengo.
¿Cómo fue el tratamiento? ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cómo fue que tú duraste mucho tiempo, ibas a los médicos, a lo mejor te decían que tenías otra cosa, o cómo pasó?
Cuando, a raíz de que yo me enfermé, me dijeron que era una infección en el estómago, que había comido algo que me hizo daño, y me dieron tratamiento, se me quitó, y a las 2 semanas después me empezó a dar otra vez vómito, diarrea, y todo eso. Fue hasta cuando fui con una doctora que conoce a mi mamá. Ella me hizo unos estudios y fue a donde me dijeron que tenía las dos enfermedades. Me habían dicho primero leucemia y SIDA.
¿Las dos? Qué fuerte.
¿Y tienes las dos?
Sí.
Las dos. ¿Cómo fue tu acceso al tratamiento? Son caros, bueno, sabemos que no son muy accesibles estos medicamentos, ¿no?
Yo ingresé al Hospital General y de ahí me atendió el doctor Romero, y ya de ahí me trasladaron a la Clínica Condesa, donde el medicamento me lo dan gratis y sea, es a donde yo tengo todos los recursos.
¿Y qué tiene efectos este medicamento? Son los llamados antirretrovirales, ¿no?
Exactamente, al principio como que te daban ganas de vomitar y mareos y todo eso, pero conforme te los vas tomando, tu organismo se va adaptando a las pastillas.
¿Qué fue lo más doloroso de esta primera etapa de enterarte, de empezar con el tratamiento, de decir, les digo o no les digo a mis papás, les digo o no les digo a mis amigos? No sé si en ese entonces tenías pareja.
No, porque de hecho la que siempre me acompañó en todo esto fue mi mamá, y ella fue la que desde un principio se enteró, y al principio decidimos que no le íbamos a decir nada a nadie, pero por ende se enteraron y pensé que me iban a hacer a un lado, y no, al contrario, me apoyaron.
¿Te sientes afortunado por haber sido apoyado? Porque hay mucha gente, yo conozco a gente que también tiene esta enfermedad y que pues fueron prácticamente corridos de sus casas.
No sé la verdad, porque de hecho yo al principio no tenía apoyos de ellos, o sea, era cosa como que a mí me daba igual si me apoyaban o no me apoyaban, yo iba a salir adelante.
Ese es tener mucha entereza, ¿no? No sé, sabemos que es muy duro tener esta enfermedad por todo el estigma que hay en la sociedad. No sé, ¿tú cómo lo percibas?
Pues sí, porque hay gente que no sabe nada de esto y dice que solamente a los que les da sida son a los gays y todo eso, pero yo hasta lo que sé, el sida se les da por medio de transfusiones o sexo y todo eso, y les puede dar a cualquier persona.
¿Crees que les falta todavía madurar a las personas? Digo, porque han pasado casi 3 décadas de que empezó esta enfermedad. Decíamos que es una enfermedad realmente, bueno, de algún modo como joven, ¿no? Porque tiene muy poco tiempo de haber sido descubierta. Pero a pesar de todos estos años, pues no ha sido, a pesar de todos los adelantos científicos que dicen que que tú puedes convivir libremente con una persona, aún así hay mucha gente que lo rechaza.
Pues sí, le falta enterarse más de este tema.
¿Qué les dirías, por ejemplo, a ese tipo de personas? O ahorita que te están escuchando. Mucha gente, ¿no? Aquí de radio.
Les diría que, o sea, no sé,
que se informen, puede ser
por algo, que se informen y que se den una idea de qué es esta enfermedad.
Además de tu tratamiento, que fue con antirretrovirales o que sigue siendo, no sé, ¿es de por vida?
Sí.
¿Cómo fue que te acercaste a la medicina alternativa? ¿Cómo fue que buscaste otras alternativas?
Porque antes de que yo fuera al hospital, mi mamá conocía, no sé cómo fue que conoció al maestro Ramón, y ella fue la que me metió ahí.
¿Y qué pensaste de primera instancia? Dijiste, ay, no creo que me vaya a ayudar, o cómo...
No, de hecho no pensaba nada, de hecho dije, vamos a ver qué pasa, ya mi mamá está haciendo hasta lo imposible por salvarme o algo así.
¿Llegaste a estar muy grave?
Sí, porque de plaquetas tenía 7 y estaba muy elevado en el virus del VIH.
¿Cómo es esto de que plaquetas tenían 7? ¿Nos podrías platicar?
Okay. O sea, es que se miden las plaquetas, digamos que es la leucemia. Y a mí me estaban afectando tanto las plaquetas como el virus. Y de hecho a mí me dijeron que estaba en la etapa ya de que necesitaba transfusiones. y es como ellos se dieron cuenta de eso.
¿Fue a través de las transfusiones o cómo?
No, porque a mí me dijeron que faltaba dos plaquetas que desvanecieran para que realmente yo necesitara transfusiones.
Ahora, acerca de la leucemia, pues es que tener por un lado un tratamiento antirretroviral y del otro lado no sé si llegaste a tener quimioterapias o cómo fue del lado de la leucemia.
Del lado de la leucemia me dijeron que sí iba a tener quimioterapias, pero conforme me fueron dando los retrovirales, las plaquetas fueron elevando y ellos nunca se entendieron cómo fue que yo, digamos, salvé las quimioterapias.
Fue casi como un milagro.
Digamos que sí, a lo mejor por las terapias o ir a la casa de la Virgen.
Ah, fue en ese momento.
Sí, porque yo cuando ingresé ahí yo iba demasiado mal, iba muy delgado, ya me cansaba mucho, no podía hacer la vida que llevaba antes.
¿Cómo fue este cambio? Tú llegaste allá a la casa de la Virgen, empezaste a tomar terapias, no sé si nos puedes platicar qué tipo de terapias y cómo fue que eso te ayudó a sentirte mejor, ¿no? A recuperar peso, a recuperar lo que decías de las plaquetas.
Bueno, cuando me dieron terapias, sanación de rosas y autopurificación y eso, y de ahí me ayudó a elevar el autoestima y me ayudó a ver muchas cosas que antes yo no veía.
¿Cómo cuáles? Si nos puedes platicar.
Como el perdonar y ser más alegre y ya no pensar en que la vida no tenía sentido ni nada de eso. O sea, a mí me enseñaron a ser como que más amable, más cordial y más alegre.
¿Por qué? ¿Cómo eras antes?
Antes era más frío y distante, o sea, no tenía ningún sentido para mí la vida.
¿Qué te había hecho creer eso? ¿Qué te había hecho perder eso, esa ilusión por la vida?
Por todo lo que viví, el rechazo de mis padres, el hacerme sentir menos. Antes yo decía que era un cero a la izquierda, que no les valía ni importaba a nadie. Y todo eso, por eso fue que mis sentimientos los fui guardando y nada más al único que habían era un hombre frío que le hacía daño a las demás personas y todo eso.
¿Cambió entonces totalmente tu perspectiva?
Digamos que sí, porque a mí me compararon con una tortuga. Digamos que su caparazón es duro y que la tortuga a veces sale y se asomaba, y entonces me dijeron: quítate el caparazón y sal a la vida. Es como yo salí, pero digamos que salí y ahora tengo miedo de enfrentar a la vida.
¿Qué te falta todavía por aprender para poder abrirte?
No sé, es que soy muy desconfiado y a veces quiero confiar en las personas, pero como que no puedo confiar al 100%.
Temes que te hagan daño.
Exactamente.
Y eso cómo, ¿cómo lograste identificar eso? ¿Te dijeron ellos o te hicieron hacer como una regresión de toda tu vida, de cómo había transcurrido? ¿O cómo fue que identificaste, dijiste, esto es lo que me pasa emocionalmente?
No, porque yo de hecho desde niño yo ya sabía todo lo que yo iba pasando. Yo en las noches lloraba y cosa que ellos nunca se daban cuenta, y aquí nada más me enseñaron a ver la otra cara de lo que yo era en realidad.
Uh-huh. ¿Crees que te falta mucho todavía por aprender?
Yo digo que sí.
Y pues ahora que ya tienes identificados tus emociones y qué es lo que debes hacer, ¿no te gustaría como abrirte para abrir ese caparazón, como dices, para ya estar como liberado de todo eso, de todo ese miedo hacia el exterior?
Por el momento no.
Cuesta, ¿verdad?
Pues sí.
Cuesta mucho. ¿Y qué es lo que les agradeces de a las personas que estuvieron a tu lado? Tu mamá, por ejemplo, que está todo el tiempo contigo, ¿no?
Su apoyo y su... y las fuerzas que me dan para seguir adelante con esto de las enfermedades y ahora su cariño nada más.
¿Cuáles son tus planes por ahora? No sé si ya estás trabajando, estás estudiando, ¿qué estás haciendo actualmente?
Ahorita trabajo, entrando este año, si Dios quiere, salirme de casa de mis padres y ahora sí en hacer mi propia vida.
También es otra cosa importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Pues sí, porque ya es otro nivel más que tengo que superar.
¿También esa es parte de tus metas?
Pues sí, empezar ya a alejarme de ellos y, como dice Ramón, empezar a volar.
Eso es bueno. Y por ejemplo, a las personas que, pues no sé si a lo mejor alguna de los que nos están escuchando puede que también estén padeciendo esta enfermedad, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? ¿Recomendaciones?
Pues, en primera, que le echen ganas y si tienen medicamentos, tomárselos a la hora y hacer caso a lo que dice el doctor, no fumar, no tomar y hacer ejercicio y no desvelarse mucho.
¿Y en cuanto a las emociones?
Tratar de abrir su corazón y sacar todo el odio y el rencor que tengan guardado.
¿Eso hace daño?
Demasiado.
¿A quién? ¿A uno?
¿O a los tanto demás? A uno mismo como a los que te rodean.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Pues bueno, fue muy... muy, muy bueno, agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ojalá que quienes nos están escuchando pues puedan identificar también sus emociones, igual como dice nuestro invitado especial, pues abrir su corazón. Ojalá que también acá lo logremos también. Me incluyo yo también en ese grupo que tiene que abrir el corazón. Pero bueno, vamos a seguir con hablando de esta enfermedad. Vamos a un corte. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Y estamos en la Casa de la Virgen Radio. No se vayan. Vamos a un corte.
información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Bonita, por favor.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
¡Esto sí es vida! ¡Toda de perro que tengo en mi casa!
Furia de Titanes, el auditivo mundo de los chinos. Sintonícenos todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Claro, en donde más. www.magnitudradio.com, la mejor estación de la red.
Espolvoreando. Acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía. Identidad de sentimientos. Inclinación sentimental hacia alguna persona. Relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayaja! Espolvoreando simpatía. El mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la una de la tarde.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio. Y para quienes se unen a esta transmisión en la segunda hora, estamos en la tercera temporada hablando sobre la raíz emocional de las enfermedades. Hoy el tema es el SIDA. Ya tuvimos aquí un invitado que nos platicó acerca de su experiencia. Y bueno, pues vamos a seguir todavía con este tema porque quedan muchas cosas por preguntar. Para empezar, bueno, ya habíamos hablado en el primer bloque de qué es el SIDA, cómo se transmite, cómo saber que es portador, pero nos quedaron varias preguntas por ahí un poco al aire. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad? No sé si se da más en mujeres, en hombres, o en qué rangos de edad es más frecuente.
Bueno, al inicio fue más en hombres, pero poco a poco se ha ido balanceando y hay... En la mayoría de los países son 50% mujeres, 50% hombres, los infectados con VIH. Y en algunos países, como es el Congo belga, son más las mujeres contaminadas que los hombres.
Y bueno, hablando de dónde están focalizados estos casos de SIDA, estaba viendo un mapa precisamente de la Organización Mundial de la Salud, donde pues están así como... en amarillo, en verde, en naranja y en rojo, ¿no? Todos los territorios que tienen como mucha presencia de esta enfermedad. Y pues me dio me dio mucha curiosidad que en África es donde está justamente el foco más rojo, digamos las zonas donde más graves donde existe esta enfermedad. Y bueno,
esto es como para reforzar el hecho de que venga de los monos. El problema es, ajá, que África, por sus condiciones de carencia, de pobreza extrema que viven la mayoría de las poblaciones y de los países que ocupan este continente, es presa de laboratorios, presa de experimentos humanos de los laboratorios. Entonces, pues es muy probable que ahí haya sido donde se hayan estado haciendo estos experimentos de ver cómo afectaba el virus al ser humano. Y bueno, pues de ahí se empezó a difundir. Además, pues son países en donde la promiscuidad, no, o sea, no hay condones o no tienen la cultura de usarlos.
Bien es la cultura. Yo estaba viendo recién que fue la Copa del Mundo en Sudáfrica, que les regalaban condones, pero los niños los agarraban para hacer pelotas, para jugar.
Sí, porque no tienen la cultura de usarlos. Entonces realmente por ahí es por donde se pudo haber pues proliferado más. Si vemos el mapa, que es justamente el que tenemos por aquí, pues los países que están al sur de África son los más contaminados, ¿no? Y luego ya están los países europeos y luego estarían los países de América, ¿no? De hecho, México ocupa de los lugares menos afectados en cuanto a la difusión del virus.
Sí, de acuerdo con algunos datos de la Secretaría de Salud, hay 141,356 casos documentados, ¿no? Habrá que ver también cuántos
contaminados que no están documentados, cuántos que están enfermos que no saben
que no lo saben,
no van. Pero bueno, puedes pensar en el doble, 300,000 para una población de 80 millones de mexicanos, pues no es nada, ¿verdad?
112, ya estamos
112, fíjate. Entonces, 112, pues no estás hablando ni el 3% de la población, o sea, realmente es un porcentaje muy bajo a comparación del cáncer de mama o de enfermedades que son mucho más pandémicas.
Diabetes,
¿no? La diabetes, que está más generalizada. Es más común que te encuentres a alguien que está enfermo de diabetes o de cáncer que alguien que está enfermo de SIDA. Afortunadamente.
Ahora vamos a la situación emocional y a nuestra referencia con el libro La enfermedad como símbolo. ¿Qué implica a nivel emocional el sistema inmunitario?
Bueno, es una enfermedad que tiene una raíz emocional muy curiosa. Igual que el papiloma, tiene que ver con la culpa, con un sentimiento de culpa por pues la promiscuidad sexual. Como su origen estuvo en los homosexuales, pues es el sentimiento de culpa que ellos portan por el hecho de que no tienen pues un comportamiento normal, igual que el resto de la población. Hay homosexuales muy asumidos que lo disfrutan y que dicen, pues a mí me vale un cacahuate lo que digan, yo soy feliz así y la voy a gozar, pero mucha gente no tiene ese sentimiento. Entonces, esta parte de la culpabilidad es de alguna manera algo que abre la puerta para que esta u otras enfermedades puedan entrar. ¿Por qué? Porque finalmente, recordemos que la posición del doctor, su primer libro es La enfermedad como un camino, O sea, yo elijo enfermarme para caminar mi vida acompañado de una enfermedad. Entonces, el vivir con una enfermedad que te genera un sufrimiento es una forma de castigo.
Y bueno, eso es hablando de la causa emocional del SIDA, pero ¿qué significan las enfermedades o las infecciones llamadas oportunistas, que era de lo que hablábamos en el primer bloque, que la gente no muere de SIDA, sino muere de gripas, de diarreas, de otras enfermedades que son las que dan al traste, ¿no? Con bueno, el sistema inmunitario.
Claro, ahí nos tendremos que ir a la raíz de cada una de ellas, dependiendo, ¿no? La diarrea tiene su raíz emocional, la gripa tiene su raíz emocional. No me gustaría entrar mucho en ese detalle porque nos vamos a perder. Aquí lo que tenemos que entender es que tu sistema inmunológico es el que está debilitado. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Es como darle un castigo a todo tu cuerpo, como si abrieras la puerta para que cualquier tipo de enfermedad pudiera entrar y castigar a tu materia. Entonces, el proceso de pensamiento es tan fuerte que de alguna manera las defensas físicas se debilitan. Yo estoy pensando tanto en lo que yo he hecho, en lo que a mí me pasa, que trato de defender mi mente, trato de defender el hecho de que la gente pueda entrar a mi mente y pueda reconocer o conocer lo que yo estoy pensando, que esa defensa psíquica debilita las defensas físicas. Ante la culpa, pues entonces yo empiezo a no pensar en una vida a largo plazo. Si yo no soy una gente buena, no soy una gente normal, no soy una gente correcta, me comporto inadecuadamente, pues entonces yo lo que tengo que hacer es no vivir. Me tengo que generar la muerte para que entonces yo pueda recibir este castigo. De alguna manera tiene que ver con la masculinidad y la femineidad, en donde la masculinidad se ve doblegada ante la femineidad. Entonces el amor, le estás tratando de llevar amor a tu parte masculina para que se asuma y se acepte. Entonces se da esta lucha interna entre los géneros, y eso también propicia, según el doctor Rüdiger Dahlke, este tipo de enfermedad, ¿no? Es una amenaza a los impulsos. Yo siento que mi sexualidad, que mis deseos, ¿no? Tengo un sanador que habla de cuando piensa en ese tema por su propio origen y su propia situación de manejo de la sexualidad en su familia de origen, habla de la lujuria. Ya cuando estamos hablando de la sexualidad como lujuria, le estamos enjuiciando, ¿no? Ya le estamos poniendo la etiqueta de que es algo malo, ¿no? Y bueno, la religión católica la habla como uno de los 7 pecados capitales, a la lujuria. Y entonces, pues la lujuria habla de una filosofía detrás de la cual el juicio del Dios castigador está presente, y entonces ante ese Dios castigador, pues lo que mereces es un castigo divino, y entonces la enfermedad toma justamente el lugar adecuado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tenemos que empezar a cambiar esta posición ante nosotros mismos y ante lo que nos está pasando.
Pues justo era parte de lo que nos platicaba el invitado, ¿no? Que pues él no tenía ganas de vivir, que sentía... Sí, que no había como que un impulso para seguir, bueno, viviendo.
Claro.
Era parte de esta...
Claro, o sea, él lo que hace es dice, ya estoy enfermo, pues entonces ya mejor me voy a morir, porque no quiero vivir con esta enfermedad. Pero es justamente lo que su inconsciente está buscando. Es morir porque ellos no se sienten de alguna forma que sean personas normales o que estén bien. Y entonces de ahí empieza a provenir esta situación de castigarse y de aniquilarse.
Una vez que se detecta, ¿se puede curar?
Sí, justamente la persona que invitamos el día de hoy, él me comentaba pues esta parte del encapsulamiento del virus, gracias a los medicamentos que le han brindado ahí en la clínica Condesa. Entonces, de alguna forma, bueno, pues es la forma de invadir, de mantener al virus controlado y evitar que siga afectando al sistema inmunológico. Como toda enfermedad, pues depende de la disciplina del paciente, de la dedicación. Por ahí Luisa Hay habla de que muchos pacientes tienen una enfermedad y van para mediatizar solamente los síntomas y hacerla tolerable. Entonces, en la medida en que eso pasa, pues simplemente la gente empieza a estar enferma y a hacer que le duela menos, pero finalmente deja que la enfermedad avance.
¿Cuál es la resolución que propone el autor del libro La enfermedad como símbolo? ¿Qué es lo que dice acerca de esta enfermedad?
Bueno, evitar esta prominencia de las defensas psíquicas. O sea, si yo me trato de defender de mis pensamientos, de que la gente no conozca mis pensamientos, debilito mis defensas físicas. Entonces es bajar esta defensa de tus pensamientos, de tu parte psíquica, permitir que la gente conozca lo que piensas, lo que eres, ser capaz de expresarlo y a partir de eso poder balancear hacia las defensas de la parte física. Reconciliarme con la vida, eso es muy importante. En la mayoría de los pacientes que contactan con la muerte, el ángel de la muerte está presente por el resto de sus días, hasta que ellos hacen un acto de separarse nuevamente de él y de conectarse con el ángel de la vida. Entonces es muy importante este proceso de meditación, en donde se reconcilian con el ser, con el poder avanzar hacia adelante y poder tener un proyecto de vida y un futuro. Ahorita justamente estamos trabajando con eso, con una paciente que tuvo cáncer. Fue un cáncer que inició en huesos, que de ahí pasó a metástasis a pulmón, que la desahuciaron en el imán y que nos llegó así, ya completamente desahuciados. De hecho, una vez nos tocó que llegara a la clínica viniendo del imán, de haber tenido una cita con un médico y destrozada emocionalmente por lo que le dijeron. Le dijeron que ya se iba a morir y que ya no tenía caso, una niña de 13 años. A pesar de todo eso, pues pudimos ayudarla y el cáncer desapareció casi por completo de su cuerpo. Todavía no podemos cantar victoria, todavía hay ciertos rasgos, pero finalmente eso ha permitido que ella pueda vivir. Y ahorita estamos trabajando justamente por reconstruirle su visión a futuro. Ella, antes de tener la enfermedad, era una niña brillante, de 10 en la escuela, que quería ser enfermera y que pues tenía puesta su visión en el desarrollo académico y en el proyecto de vida, y la enfermedad la sacó de ese lugar. Entonces, a todos los pacientes que caen en una enfermedad, sobre todo en temprana edad, pues se desconectan de su proyecto de vida. Entonces hay que reconectarse con el proyecto de vida para que entonces tú veas que la enfermedad va a pasar, va a ser una experiencia, va a ser un ciclo que hay que cerrar y que tú vas a estar sano para la siguiente etapa en la que vas a poder seguir adelante. Poder unir el amor y la sexualidad, eso es muy, muy importante. La mayoría de las personas que están contaminadas con el VIH y que después desarrollan el SIDA, normalmente su sexualidad es sexual, sus relaciones con las personas con las que ellas mantienen relaciones sexuales no están fincadas en el amor, están fincadas en la sexualidad. ¿Esto qué significa? Bueno, vámonos a un antro, ¿no? Un antro, hoy tú llegas al antro y pues esa noche puedes terminar en la cama con alguien y al otro día pues a veces ni siquiera sabes cómo se llamaba. Entonces esa situación es una sexualidad basada en la genitalidad, no una sexualidad basada en el amor. Una pareja monógama, pues es una pareja en donde está basada en el amor, justamente porque su sexualidad la fincan en la relación de pareja. Digamos, serían los dos extremos. La mayoría de los homosexuales tienen este tipo de actividades. Se van a la zona en donde están otros homosexuales, se conocen, se van, tienen relaciones y ya, en una misma noche pueden tener relaciones con dos o tres personas. Entonces, este tipo de promiscuidad, sin enjuiciar, ¿no? O sea, cada quien hace de su aparato lo que se le dé la gana, pues es tratar de protegerse. Ya vamos, si vamos a estar así en esa actividad y eso es lo que nos gusta, pues utilicemos la protección, el condón es muy importante, ¿no? Disminuye en un 90-95% las probabilidades de contagiarse, de contaminación. Entonces eso nos va a evitar que caigamos en un problema. Entonces ese sería como algo muy, muy, muy importante. Pero en la medida de lo posible, pues tratar de ir viendo por qué establecemos relaciones de ese tipo. Relaciones en donde no hay un lazo filial, en donde solamente satisfacemos el instinto animal y evitamos la relación personal. Eso puede tener algún vínculo con un problema de relación con los seres humanos, ¿no? ¿Qué trato recibí en mi casa de mis padres? ¿Cómo me llevo con mi padre? ¿Cómo me llevo con mi madre? Y a lo mejor ese es el tipo de relación que tienes, ¿no? Una relación fría, seca, en donde no hay cariño y no hay amor. Y eso es lo que repites en las relaciones con las demás personas, en donde ya incluyes la parte de la sexualidad. Ser francos en esta apertura, hacer ejercicios que vayan hacia la confianza, ¿no? Yo creo que las personas no tienen justamente este vínculo de relación, de confianza con la gente, y por eso pues prefieren solamente tener sexo para no tener que hablar de ellos mismos, y siguen guardando todos sus pensamientos y sus ideas para ellos mismos.
Que era parte de lo que también platicaba nuestro invitado, que era esta pues especie como de caparazón, de que le decían que era una tortuga, porque pues él se cerraba y no se abría con los demás.
Exactamente, esa es como la actitud que ellos tienen. Y pues tú los ves, ves por ejemplo en la secundaria, cuando eres maestro de secundaria, puedes llegar a observar a estas personas que tienen ciertos rasgos o inclinaciones homosexuales, y son aislados, son callados, no participan, no hablan, no dicen, y esto es lo que de alguna manera provoca que ellos no tengan la confianza para poder expresar sus deseos, sus intereses, porque se sienten que los van a enjuiciar. De hecho, también él decía, ¿no? Pues yo pensé que todo el mundo me iba a rechazar, y pues, oh sorpresa, me apoyó mi familia, me apoyaron mis padres, me apoyaron mis hermanos, me dieron la mano, y de ahí yo salí adelante. Entonces eso, muchas veces cuando hay este tipo de reacciones, pues ellos se dan cuenta de que son amados, porque a veces tienen ese tipo de actitudes ante la sexualidad, porque justamente sienten que no los quieren. Entonces se dan cuenta que no es cierto, que realmente ellos sí son amados dentro de la familia, ¿no? Controlar los impulsos, también el doctor Dahlke nos habla sobre el control de impulsos. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera uno, me gusta este y órale, sobre de él, ¿no? Y si se deja, pues ya perdió, ¿no? O sobre de ella ya perdió, porque yo me dejo llevar por mis impulsos. Entonces, que tiene que haber una forma de controlar esa sexualidad, de sublimar, hablando en términos freudianos, de sublimar la libido hacia otro tipo de actividades y no dejarla salir solamente por la parte del impulso sexual, ¿no? Poder vincularte de una manera diferente con las personas, aprender a establecer compromisos. Las relaciones antrófilas, ¿no? Las relaciones de antro son relaciones de falta de compromiso, ¿no? Ahora hablas mucho de los de las relaciones sin compromiso. Los chavos buscan, ¿no? Aquí nos podrían dar una ilustración y una cátedra los compañeros en cabina, ¿no?
¿Qué pasó?
De los términos que se usan ahora.
Ah, okay, de los términos.
Sí, de los términos que se usan para poder, pues no solamente, en mi época eran los novios, ¿no? Y eras novio, eras, si ya le dabas el anillo, pues era tu prometida, y bueno, ya estabas preparándote para casarte. Pero ahora, pues hay relaciones de muchas clasificaciones en donde, pues no te comprometes, ¿no?
Andas de free,
amigos con derechos, y no sé qué
tal. Amigobios. Sí, hay un montón de.
Un montón, a eso me refería. Okay. Entonces, ese tipo de relaciones, de nuevos esquemas de relación, te habla de que ya no queremos un compromiso. Y mucho se habla hoy de que el hombre ya no se quiere comprometer a pedirle matrimonio a una mujer. Que el hombre joven, pues, vive la vida y deja que la mujer haga su vida, pero si tiene un noviazgo, una relación, pues nada más es hasta ahí, pero no da el paso de establecer un compromiso de relación a largo plazo. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos bloquea, ¿no? Lo que de alguna manera nos bloquea la posibilidad de establecer relaciones más formales. Entonces, pues quien llegue es bueno y pues con esta, y vámonos a la que sigue. Eso es lo que de alguna manera es la falta de control de estímulos y la falta de relaciones formales en donde podamos, pues, irnos conociendo e ir estableciendo un vínculo más de mediano plazo. Esto nos llevaría a una vida plena, ¿no? O sea, completa, en donde pudiéramos nosotros establecer una relación con la gente de manera más íntima y poder estar plenos. En donde el lado oscuro, el lado del extremo sexual, pueda ser parte de esta vida plena, pero integrada en una totalidad.
Pues, y bueno, hablando, digamos ya en forma de síntesis, ¿cómo deben aprender a manejar sus emociones quienes padecen esta enfermedad? ¿Es a fuerza de abrirse?
Bueno, primero entendamos que las condiciones emocionales deprimentes, tristes, culpables, no van a ayudar a que salgan de la enfermedad. Uh-huh. O sea, en la medida en que se sientan deprimidos, tristes y culpables, más le van a dar campo a que el SIDA crezca, a que el síndrome se vaya haciendo mucho más grande, porque entonces yo bajo todavía más las defensas de mi sistema inmunológico. Gran parte de lo que hicimos con esta paciente que describí hace rato fue cambiarle su proceso de pensamiento cada sesión, a decirle: no te vas a morir, no es cierto, lo que te dijeron los médicos no es verdad. Los médicos no ayudan porque la palabra, tú le das fe y valor a las palabras del médico. Entonces, si el médico dice: te vas a morir en un mes, te queda un mes de vida si es que arregla todos los pendientes que tengas, sale el médico del cuarto y tú tienes una cara así como de: chinches, ya me cargo.
Con cara de velorio.
Con cara de velorio, con cara de muerto de velorio, ¿no? En automático, porque uno compra las palabras del médico. Entonces, por favor, traten de escucharlos poco. Traten de ir poco a los médicos, traten de buscar la forma de autosanarse. El Reiki les enseña cómo autosanarse. Entonces es muy importante que empiecen a trabajar. Yo le preguntaba antes de venir a la entrevista a esta persona que estuvo con nosotros el día de hoy, que cómo le había ayudado el Reiki. Y me decía: no, pues es que a mí me ayudó mucho porque me hizo darme cuenta de que había otras posibilidades de ver la vida y que yo podía tener esperanzas nuevamente de vivir. Y eso es lo que realmente le cambió completamente la actitud ante lo que iba a hacer. Es cierto, hay un medicamento que encapsula el virus, pero ese medicamento no hubiera tenido éxito si él hubiera seguido con culpa, con depresión, con tristeza y conectado con la muerte. Son cosas que van de la mano. Hay enfermedades que las podemos tratar solamente con Reiki, con medicina alternativa, y hay casos como este en donde necesitas ir de la mano con el Reiki o con otra medicina alternativa y con los tratamientos alopáticos. Y dan mucho éxito. En el cáncer hacemos ese tipo de vínculos. Nada más, pues, muchos de nuestros compañeros médicos pues no tienen la preparación para el manejo terapéutico adecuado de la parte psicológica y de la influencia de sus palabras. Entonces, pues también, si nos están escuchando, tengan conciencia de ello, de que sus palabras son las palabras de Dios para muchos de sus pacientes. Entonces, midan lo que dicen, porque muchas veces la gente muere no tanto por la enfermedad, sino por el diagnóstico que les dan. Hay un caso de muy sonado que viaja por ahí en internet, de un condenado a muerte que le dijeron que iba, que lo sometían a un experimento, que si él lo aguantaba, pues le perdonaban la condena a muerte. Y él dijo: bueno, ¿de qué se trata? Mira, te vamos a cortar las venas de las manos y vamos a dejar que salga la sangre, solamente te vamos a hacer un corte, y si tú aguantas, si tu cuerpo coagula adecuadamente, pues no vas a tener problema porque no te vas a morir, pero si te desangras, pues ya te moriste. ¿Va? Pues digo, pues ya estoy muerto, de todas maneras, ya me condenaron a muerte, pues eso está bien. Entonces, lo colocaron de tal manera en la camilla que él no pudiera ver de dónde le salía la sangre, y en vez de sangre, pusieron a gotear un tubo de suero. Entonces, sí le cortaron, sí empezó a gotear sangre, pero luego fueron dosificando el suero de tal manera que siguiera goteando, después de que terminó de gotear la sangre, siguiera goteando y se oyera en el agua el goteo, y poco a poco fueron espaciando las gotas hasta que la bolsa de suero terminó, y en ese momento él murió. Se murió el condenado a muerte, porque lo que pensó es que se había vaciado, que se le había salido toda la sangre, y en realidad él no había perdido sangre, solamente por escuchar que se terminaba el suero. Él no sabía que era una bolsa de suero. Entonces, imagínense el poder de la mente. Nosotros en Reiki pues trabajamos mucho la parte de las afirmaciones y los decretos, y sabemos del poder de esto, ¿no? Si tú atraes y dices: no, es que me va a pasar esto, concedido. Es que me va a suceder esta situación, concedido. Entonces uno tiene que cambiar sus pensamientos, porque si supiéramos que los pensamientos se convierten en realidad, que el universo es mental, en ese momento, comprendiendo esa frase del Kybalión, podríamos comprender muchas cosas. Entonces, gran parte de la salud del SIDA y de cualquier enfermedad está en tus procesos mentales. Si tú te conectas con la muerte, concedido, vas para allá. Te conectas con la vida, concedido, vas para allá. Entonces, es un trabajo también de los pensamientos para lograr que cualquier tipo de tratamiento alopático alternativo tenga éxito.
¿En la Casa de la Virgen se trata con el SIDA, se trata con Reiki o con sanación reconectiva?
Con Reiki.
¿Cómo es ese tratamiento?
Puedes entrar con sanación reconectiva y luego finalmente terminar con Reiki. Pero como es la energía del universo, el Reiki, entra en el sistema inmunológico y lo fortalece, es un tratamiento que la pertinencia es el Reiki. La sanación reconectiva después podría servirnos para reconectarlo con su misión y para que él pudiera de alguna manera entrar en un proceso de transformación. Pero yo creo que en un primer momento tendríamos que trabajar el SIDA con Reiki. Esa es como la alternativa adecuada. Sé que la gente de la reconexión me estaría en este momento linchando, ¿verdad? Porque para ellos es solamente sanación reconectiva lo que vale. Pero bueno, en la Casa de la Virgen hacemos lo que se nos da la gana.
Bueno, lo que mandan de acá arriba, ¿no?
Lo que nos dicen nuestros seres de luz que debemos hacer. Y bueno, realmente no aceptamos los dogmas del querido Peer, pero de alguna forma pensamos en el paciente y vemos la posibilidad de ayudarlo. No digo que con sanación reconectiva exclusivamente no vaya a salir, pero si es la parte del Reiki no la podemos negar, porque fortalece justamente el sistema inmunológico. Este paciente que se fue no le tocó ya la sanación reconectiva, él estaba enfermo, estuvo enfermo hace 2 años. Y nosotros apenas este año, hace 6 meses, empezamos a trabajar con sanación reconectiva. Entonces, a él no le tocó ese tratamiento.
Bueno.
Entonces, es una muestra de que el Reiki funciona para ayudar a la gente a salir.
Exactamente.
Que no en el cáncer. En el cáncer ayuda a mitigar los síntomas. Uh-huh. Y depende del nivel de avance, sí puede salir si está en las primeras etapas. Pero ya en etapas intermedias o avanzadas necesitas tener la quimioterapia y la radiación para disminuir los efectos, y el Reiki va quedando ahí como una medicina complementaria, no alternativa. Y sin embargo ahí la sanación reconectiva sí puede ayudar a que salgas de etapas intermedias o avanzadas de cáncer. En el caso del SIDA no, en el caso del SIDA necesitas Reiki para fortalecer el sistema inmunológico y permitir que el paciente salga adelante de una manera más amable, más amigable.
Bueno, pues vamos a concluir este tema del SIDA, este tercer bloque, y pues vamos a prepararnos para la meditación.
Claro que sí, de una vez vamos anunciando bulimia y anorexia para la próxima semana, con eso cerramos este año.
¡Wow! ya vamos a cerrar el año, wow. No, estoy un poco impactada por cómo, qué tan rápido ha ido el tiempo, y aparte de los logros que hemos tenido acá, ¿no?
No, ha sido sorprendente. Gracias al universo.
Y gracias a los radioescuchas que están acompañándonos, sí, claro, cada jueves.
Claro,
por supuesto.
Sí. Cada vez me sorprendo más. Hoy recibí la llamada de dos señoritas pidiéndome veladoras y dice, no, es que nosotros no nos perdemos ningún programa, lo escuchamos y luego lo volvemos a escuchar en las grabaciones, y realmente son sorprendentes. Y es gente que nunca se ha parado en la clínica y que nunca ha recibido un tratamiento ni está entrando a la maestría. Son solamente radioescuchas. Entonces, pues gracias. Gracias.
Bueno, pues vamos a un corte. Estás en la Casa de la Virgen Radio en esta temporada, donde hablamos de la raíz emocional de las enfermedades. Vamos a la meditación, así que no te vayas.
Con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Hola, bienvenido a Magno Hamburguesas, te atiende Lalis, ¿qué te ofrezco? Tenemos una promoción que por 7 pesos incrementamos tu orden a Jumbo. O bien, por 20 pesos te llevas la figura de acción de Chulomán.
Pero...
O bien, en la compra del Chulomán más 13 pesos, te llevas el lapicero promocional de la princesita perdida en el bosque.
Sí, señorita, pero...
Ok, repito tu orden. Un combo jumbo con el lapicero de promoción y figura de acción. Serían 159.99, por favor. Recibo tarjeta o efectivo.
Pero...
Gracias por tu compra. Te esperamos de nuevo en Magno Hamburguesas. Besitos.
Porque todos necesitamos ser escuchados, escucha a los mal queridos. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Casa de la Virgen Radio, y para quienes se van a unir a esta meditación, pues ¿qué les podemos decir, recomendar para que estén preparados, que estén tranquilos?
Que estén tranquilos, sentados en una silla, con sus pies en el piso, sus pies, manos sobre los muslos. Si pueden, pues manténganse ahí nada más con el sonido de su grabación, y pues si pueden poner su altar, ya saben, agua, tierra, viento y fuego, un incienso, una veladora, un vaso de agua y una flor o una maceta.
Pues muy bien, maestro Ramón, ¿qué le parece si ya comenzamos con esta meditación?
Principiamos, Dianita, muchas gracias. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. ubícate en un salón. Un salón de color blanco. Un blanco puro, limpio y transparente. En ese lugar hay una cama. Y la cama está cubierta también por sábanas de color blanco. Es una cama muy cómoda, mullida, muy agradable el lugar. En el centro de la cama se abre un túnel que baja del universo y es un túnel de color rosa, es un túnel de amor e ilumina el centro de la cama. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y seas capaz de establecer relaciones vinculares de amor y compromiso y tengas la capacidad de abrirte hacia el mundo de la confianza con el resto de los seres humanos en prevención de la adquisición del VIH. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Colócate a un costado de la cama. Derecho o izquierdo es indiferente. Puedes estar sentada, sentado, parada, parado. Lo importante es que todavía no te subas a la cama. Coloca un espejo frente a ti y ve el reflejo de tu imagen en el espejo. Y ahí estás, en ese lugar, dándote cuenta de la armadura que portas, de la forma en que te defiendes de la gente, de la forma en que te aíslas de los demás. Voltea hacia tu cabeza y ve cómo una gran cantidad de ideas viajan en ella. Cual si fueran átomos, circulan, tu cabeza se ve con movimientos muy fuertes. Y ahí estás. Ese es el que quiere ser, esa es la que quiere ser. Una persona aislada, con una gran cantidad de pensamientos, bloqueada las relaciones humanas, con falta de confianza hacia los seres humanos. ¿Ese es tu ideal? Eso a lo único que te llevará es establecer relaciones frías y superficiales y te pondrá en riesgo de adquirir el SIDA. Si no es que ya lo ha hecho, de adquirir el VIH. Pon una pantalla junto al espejo y ve cómo han sido tus relaciones de pareja, esporádicas, eventuales, superficiales, bañadas de la falta de confianza. Y ahí estás dispuesta a hacer un cambio. Dale las gracias a la pantalla y quítala por mostrarte quién realmente eres. Dale las gracias al espejo y quítalo. Y ahora frente a ti se abre un túnel de luz y de él baja un arcángel. Este arcángel trae una canasta y quita de tu cuerpo la armadura. Quita de tu mente los pensamientos y se los lleva en esta canasta. Arma unas esferas de luz en sus manos y coloca una en el chakra 5, en tu garganta, para que te sea mucho más fácil expresarte y hablar. Coloca uno en el chakra 4 para que tengas la facultad de confiar en la gente. Coloca uno en el chakra 3 para disolver el miedo. Coloca una esfera en el chakra 2 para disolver el coraje. Coloca una en el chakra 1 para equilibrar la genitalidad con la sexualidad, con la vinculación y con el amor. Y establece un vínculo justamente entre el chakra 4 y el chakra 1. Coloca un tubo que vincule el amor con la sexualidad, con la genitalidad, para que se convierta justamente en una relación sexual, en un acto de amor. Y no solamente en un acto impulsivo, instintivo de desfogue. Que ahí estás, con nuevas herramientas para salir adelante. Dale las gracias al arcángel, él se quedará contigo junto con tus otros seres de luz para trabajar esta meditación. Súbete a la cama. Siéntete bañado, bañada de la energía rosa del amor de Dios. Y sube una pareja nueva. Ponle o no le pongas el rostro. No importa, no importa su sexo. Que sea en tus preferencias. Y ahí estás ahora, dispuesto, dispuesta a iniciar nuevas relaciones. Te cuesta trabajo en un principio, a esa persona también la bañas en la luz rosa del amor de Dios. Pero te cuesta trabajo entender que no todo es genitalidad, que también es sexualidad, que también es la posibilidad de establecer relaciones de una manera diferente. Que el amor y el compromiso pueden estar presentes en una relación sexual. Y ahí equilibras y encuentras el camino diferente. Ve cómo antes de tocar puedes amar. Ve cómo puedes establecer una relación en donde lo más importante sea el amor y el compromiso con la otra persona. Quita tus miedos. Ya el arcángel los ha retirado, pero sácalos de tu cuerpo, en donde puedes hablar, no solamente actuar, no solamente pensar. Fluye y deja fluir. Entrégate a la otra persona y deja que la otra persona se entregue a ti. Y ahí estás, dispuesta a salir adelante. Fúndete en un abrazo de amor con esa persona. Siente cómo lo primero que se vincula es el chakra 4 y el chakra 5, la palabra y el amor. El chakra 3 se vincula, que es el apoyo. El apoyo mutuo, el respaldo, la protección. Y ahí están, unidos en la protección, en el apoyo mutuo, en el amor y en la conversación. Que así sea, así es hecho está. Inhala, exhala. Yo estoy dispuesto a abrirme a las relaciones de amor y compromiso. Yo estoy dispuesta a abrirme a las relaciones de amor y compromiso. Yo estoy dispuesto, dispuesta a abrirme a las relaciones de amor y compromiso. Que así sea, así es, hecho está. Ve sintiendo cómo esa imagen empieza a regresar hacia tu corazón. Se va yendo hacia tu chakra 4 y lo va envolviendo. Porque a partir de hoy esa será la forma en que te vincules con los demás. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección, incluyendo al arcángel emisario del amor de Dios. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar y aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Programa también, muchas gracias. Los invitamos a escuchar el próximo programa de la Casa de la Virgen Radio, jueves de 9 a 11 de la mañana. La repetición de este programa este sábado de 8 a 10 de la mañana también. Y vamos a hablar la siguiente semana de bulimia y anorexia.
Bulimia y anorexia, vamos a tratar de traer algún invitado, no es seguro todavía, pero bueno, si no, cuando menos hablaremos nosotros sobre el tema.
Y bueno, si quiere participar en el programa o proponer otras enfermedades o exponer su caso, puede comunicarse con el maestro Ramón al correo ramon.quiroz con Z arroba lacasadelavirgen.com.mx.
Correcto,
Diana. Perfecto, ya me lo aprendiste. pues les damos las gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá que les haya servido mucho este programa. Y nos escuchamos muy pronto.
Así es, nos escuchamos la próxima semana con nuestro último programa del año. Y recuerde que vamos a tener repeticiones en las vacaciones de los tres mejores programas del año, empezando con el de las niñas con cáncer. Muchas pues, gracias y bueno, nos vemos por aquí la próxima semana.
Hasta luego, que tengan una semana llena de luz.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha. Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.